Y hay un tema que sí parece que era muy importante, pero ha dejado de serlo, porque la memoria de pez así nos lo indica. El ser humano tiene memoria de pez. Año 2022. ¿Le suena el nombre de Mahsa Amini? Era una kurda iraní de 22 años que falleció en un hospital 3 días después de haber sido detenida por la policía de La Moral por incumplir el código de vestimenta para mujeres en el Estado Islámico de Irán. Pues se acuerdan que su muerte destapó una ola de manifestaciones internacionales, pero fundamentalmente en Irán, la más importante desde la revolución de 1979. Año 2022, han pasado tan solo 2 años. ¿Quién se acuerda de Mahsa Amini en el mundo mundial? Bueno, no sé si tenemos ya a Tachi. Buenos días, Tachi Izquierdo.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues triste porque no me ha dado tiempo a recordar efemérides que condecieron el día 16 de septiembre, pero tal día como hoy, hace 2 años, murió Mahsa Amini, y ya nadie se acuerda de esa muchacha de 22 años que falleció por no quererse poner el pañuelo en el pelo.
Claro, no. También la actualidad nos golpea con tanta dureza cada día que es difícil tener perspectiva dos días antes, ¿no? O sea, ayer.
Pero hay amigos de Irán que siguen defendiendo que les venga dinero. Hay amigos de Irán que siguen defendiendo esa manera de hacer política y que
sigue, claro, y sigue reivindicando y se sigue.
Y algunos en el gobierno de España.
Claro, es complicado, pero qué poca memoria tenemos para eso, ¿no? Para la gente que lucha, para la gente que da ejemplo, ¿no? Y a veces da ejemplo con su propia vida. Tenemos muy poca memoria y muy poco sitio en el que poner a los héroes cotidianos y a la gente que se la juega por los demás, ¿no? La verdad que vivimos en un tiempo en el que está mal valorado ese tipo de perfiles, ¿no? Y es lamentable, pero también es que vivimos un día a día excesivamente trepidante. A mí ayer me sorprendía, por ejemplo, por la tarde-noche, ver los informativos de Televisión Española, en concreto el que estaba viendo, el telediario, la segunda edición, la de noche, y me sorprendía un directo desde Marruecos, evitando un salto de la valla que nos separa, ¿no?, del país vecino, viendo en directo la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes, repeliendo ese intento de asalto de la valla, pero luego al rato, en medio de, ¿no?, del resto de cosas mundanas, ¿no?, que forman parte de la actividad, otro controvertido ataque en Estados Unidos, otro tiroteo en ese momento confuso, y que hoy en día parece que lo está investigando el FBI como un intento de asesinato de Donald Trump, ¿no? Claro, con este nivel de dislate en este mundo, a veces no tenemos tiempo para pararnos a pensar en quién es ejemplar y que nos da ejemplo con su valentía, ¿no?, y con su forma de ver las cosas en la vida. Y lo malo es que a veces tampoco nos da tiempo de conocer, digamos, quién toma el relevo, ¿no?, de esas personas que han marcado un hito. Las efemérides, si ya no nos acordamos de efemérides de Diego, entonces ya estamos realmente fastidiados, ¿no? Porque ya si no tenemos recuerdos, si no tenemos, digamos, la revisión de lo que ha pasado, una visión de lo que ha pasado, perdemos las referencias, evidentemente, ¿no?
La verdad es que sí. De todas maneras, hoy no te pierdas el comentario de Carlos Artiles, que se hace eco de una información que ha venido de una fuente que él tiene garantía. Pero hablando esta mañana con él, de madrugadilla, reflexionaba sobre la incredulidad en la que algunos informadores o algunos opinadores, como puede ser él o yo, nos está generando ya las noticias, ¿no? Cuando ya lees incluso una noticia en un medio que teóricamente es objetivo o es serio, o ya pones en duda la veracidad de la información que estás leyendo. Y eso empieza a ser preocupante, porque dice, ¿a qué espero para creerme algo? ¿En base a qué información formo opinión?
No, acabas alejándote de las fuentes informativas. Acabas alejándote de la actualidad, y eso realmente es terrible, porque, desde luego, el ejercicio de la comunicación es un ejercicio de confianza. Si no tienes confianza en las fuentes de las que te nutres para estar medianamente informado, entonces entramos en una crisis realmente peligrosa, ¿no? Porque ahí
estamos en esa crisis ya, Tachi. Estamos en una crisis en la que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira.
Lo hemos hablado, es verdad. Lo hemos hablado en varias ocasiones tú y yo, además aquí, que estamos inmersos en una crisis. Y tú lo ves, por ejemplo, porque muchas personas piensan que las redes sociales son la fuente de información y que de ahí se pueden nutrir de lo que está pasando. Y realmente, vamos a ver, yo creo que es el mayor peligro que hay. Ahí es donde se nutre la mayor desinformación, ¿no?
Bueno, pues yo ayer por la mañana me mandaba un compañero y además o compañero de aquí de la radio, de Gente Radio, sí. Opina toda la semana, y no es Carlos Artiles, me mandaba una entrevista con un periodista en el diario The Objective, que en principio ajá. es serio, ajá. pero también mete de vez en cuando algún... ¿Te suena el nombre sí, de dime. David Alandete?
¿Cómo?
David Alandete, ¿te suena?
Sí, me suena.
Un periodista que fue vicepresidente, vicedirector o subdirector o director adjunto del diario sí. El País.
Sí, por eso me suena. Alguien de... Se supone que es alguien de sobrado prestigio y
¿saben que se lo cargaron porque sacó el tema de las conexiones entre la Generalitat de Cataluña del entonces presidente Carles Puigdemont con la Vladimir de Putin y sus influencers que estaban escribiendo en catalán? ¿Se lo cargaron del País? ¿Y sabes que Victoria Prego lo recogió y presentó hombre, un libro donde es interesante leer el libro? Nos lo creemos. Yo cuando estaba leyendo el artículo que me mandaba, lo voy a decir Álvaro, que viene dentro de un rato a la tertulia, digo, es que tiene pinta de ser verdad, pero es que ya entramos en de todo esto que estoy leyendo, qué es verdad y qué no es verdad.
Claro, es que es lógica la duda, porque luego están las guerras entre los medios. Esta semana hemos vivido...
Pero este señor que teóricamente saca una verdad, claro. No tiene el apoyo de mediático.
No, si
se cuestiona se aparta.
Claro, si el medio te deja tirado... Uf. Entonces está dejando tirado a tu audiencia.
Ya eso huele mal, ¿verdad? Ya huele mal eso.
Eso es terrible, ¿sabes? Y eso pasa, ¿eh? Hay periodistas que lo padecen y lo han padecido, o lo hemos padecido, ¿no?
Que no sabemos cuáles son las fuentes fiables y cuáles son las fuentes no fiables.
Claro, pero es que el ejercicio de la comunicación empieza por tener una fuente fiable. Si a ti te falla la fuente, evidentemente te han traicionado, ¿no? Pero yo creo que el comunicador está obligado en decir, oiga, a mí la fuente me ha fallado, les pido disculpas, no pasaría nada. Porque en realidad, digamos, también tiene que haber una confianza entre quien da la información y quien la recibe la transforma, ¿no? Tiene que haber, digamos, un convencimiento de que eso es real, de que es veraz, si no...
Pero cuando evidentemente... un periodista mete la mano en un sitio, investiga en una dirección o en la otra y de buenas a primeras le desfenestran y lo esconden...
Claro, pero porque...
Eso es muy habitual, ¿eh?
Diferente. Pero claro, por eso, porque ese es un fenómeno diferente. Eso es coger y ocultar la verdad. Simple y llanamente. Una cosa es que te engañe una fuente y otra cosa es que el medio en el que tú trabajas tú tengas una información que realmente verás, pero que quizás sea comprometida y entonces te quiten del medio, ¿no? Ese quizás de los, digamos, de todas las situaciones que se pueden dar con respecto a una información dudosa o llámala como quieras, es la peor de todas, porque ahí el comunicador no tiene, digamos, ningún problema. Quien tiene problemas, digamos, con la verdad, es el medio que lo transmite, que es el primero que le falla y traiciona a sus lectores o a sus oyentes o telespectadores. Eso también pasa, lamentablemente. Y son muchos los periodistas que han tenido que dejar de ejercer su profesión porque al medio en un momento dado no le convenía que esa información se publique o trascienda. Si no, entonces es mejor que esos empresarios o responsables de los medios se dediquen a otra cosa. Mira, hay fruterías por ahí que hacen falta, peluquerías y cosas de este tipo, porque un medio de comunicación tiene que estar comprometido con la verdad. Por encima de todo. Si no, no vale la pena ejercer esto, ¿eh? Si no, mejor se cierra y que vengan otros detrás. Pero claro, en este caldo de cultivo, evidentemente vienen las redes sociales, que también tienen detrás a personajes que se mueven en ese lodo, en ese lodazal, y tenemos lo que tenemos. Y es increíble, porque es que ya tenemos hasta inteligencia artificial generando noticias que están a la medida de la manipulación que se quiere ejercer, y bueno, ahí andamos. Lo que tú me comentas de este periodista, evidentemente, es un caso que no estaría, digamos, vinculado al tema de si es verdad o no, o si es fiable en una fuente, sino que está vinculado a otra cosa que para mí también es grave, ¿no? Que está vinculado a intentar ocultar el derecho que tiene la ciudadanía a tener una información veraz, ¿no? Y eso sí, verdad que realmente es complejo y desde luego deleznable, ¿no? Y esos casos se siguen dando a diario, lo que pasa es que lamentablemente no se conocen tanto, ¿no? Salvo alguien como David, que tiene el valor, que tiene también la trayectoria que tiene, y no tiene que contar, evidentemente, porque si no el periodismo se va a donde se va a ir, ¿no? Y a donde se está yendo últimamente, ¿no?
Está muy desfenestrado y a mí me preocupa muchísimo eso, la actitud que yo me estoy poniendo a mí mismo, ¿no? Es decir, que ya no me creo de primeras dadas nada de lo que me llega. Oye, que lo de la policía local de Buenavista del Norte, también me ríe. Digo, ¿esto será verdad? O sea, bueno, claro, ya desconfía uno de todo.
Lo metemos todo dentro de la misma batidora ya, ¿no? O sea, está claro. Pero mira, más lamentable es que parte de la información que le está llegando, digamos, a la ciudadanía, les llegue de personajes absolutamente indocumentados y que no son comunicadores profesionales. Aquí cualquiera...
Pero se compra con mucha facilidad. Yo día me llegó un vídeo de un tipo atacado para la manifestación del 27 de octubre, que si los cuarteles, que si la delincuencia, que si las narcolanchas... ¿Usted ha ido alguna vez a un muelle de la Rechinga a ver las narcolanchas que llegan?
Eso
cala en la población, Tachi, eso da miedo.
Claro que cala porque los periodistas, los que nos dedicamos a esto, o estamos en la calle... O no estamos ejerciendo como realmente debemos ejercer. Tenemos que quitarnos ya el San Benito de la crisis económica que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Que tanta independencia nos ha quitado, porque evidentemente la economía influye también a la hora de ejercer la comunicación. Eso es verdad. Pero hay que buscar otras fórmulas de poder informar a nuestros oyentes o a nuestros lectores o a nuestros televidentes.
Pero Tachi, cuando la población sea, ¿no?, compra un broncano que cobra 14 millones de impuestos por hacer la competencia a una empresa privada, y la ciudadanía lo compra, eso, hombre.
Claro que lo compra.
A mí se ha desacreditado por completo el broncano con ese tema, porque tan cómplice es el corrompido como el corruptor. Pero y si no hubiese el que cobra una comisión, no habría corrupción. Y aquí pasa igual. Hay unos límites.
Yo también entro ahí en la duda, fíjate, porque es curioso, porque creo que está hasta en tela de juicio que sean 14 millones, parece que es menos, o no lo es, o no lo sé. ¿Y qué ha logrado Televisión Española? Entrar en un juego en el que no debe entrar, porque la televisión pública no está para competir con nadie.
Y sobre todo por lo que está compitiendo, es decir, ideológicamente, para quitar a gente que adoctrine el señor Motos, que tampoco yo lo veo como un adoctrinador, pero vamos, que no es fiel vasallo de Sánchez.
No, claro, Motos por lo menos no lo es, ¿no? Eso está claro, pero es fiel vasallo de otros, como lo será Broncano de otros, y yo...
Hombre, de momento otro, del que le paga, ¿no? Normalmente el del que le paga es el que tiene, al que debe servir.
Lo que pasa es que, a ver, en todo... Yo, la verdad que nos estamos dando aquí un baño filosófico tempranero que yo no sé si...
Los lunes por la mañana es lo que toca.
Yo no sé si estará perdiendo audiencia como la estuvo perdiendo esta semana Pablo Motos, ¿no? Pero, a ver...
Hasta que llegó Lamine Yamal.
Bueno, pero a ver, por encima de todo yo creo que también la competencia es buena, pero si la competencia es para competir con contenido, no competir con audiencias, porque las audiencias está demostrado que ya no aportan nada, solo aportan números, hombre, aportan lo económico, ¿no? Cuantas más audiencia tienes, más publicidad te pondrán en tu programa. Televisión Española precisamente no tiene publicidad, funciona con otro régimen de financiación que lo estamos pagando tú y todos los que estamos en este...
Y usa un medio de comunicación, ¿no?, para adoctrinar a una población. Yo era oyente, era cliente de Broncano y de Moto, ahora solamente puedo ser de uno.
Ya, bueno, claro, pero yo te digo una cosa, ¿eh? Televisión Española también ha pagado suculentos contratos en el pasado y ha contratado también a personajes como Bertino Osborne, etcétera, etcétera, ¿no? O sea,
sí, sí, si aquí cuidado, nadie está libre de culpa. Aquí nadie está libre de culpa.
Por eso te digo que cada gobierno nos ha sometido a su criterio en función de su ideología y en función de su gusto, ¿no? Y hemos tenido que tragarnos aquí programas bastante infumables y bastante caros. Y lo tenía leí, pero tampoco me lo creo del todo, una comparación de los gastos de los programas que hoy en día se emiten en Televisión Española. Y la verdad que por encima de Broncana hay unos cuantos y algunas series que hace la televisión pública que el coste por programa está muy por encima del de Broncana. A ver, yo solo puedo analizar este programa, no voy a entrar en la parte ideológica, que seguramente alguna intención hay, ¿no? Porque cada gobierno ha tenido la intencionalidad que ha querido tener, y cada gobierno, en la alternancia que ha tenido, ha metido a los suyos, y eso lo sabes tú, y lo sé yo, y lo sabe la audiencia.
Y seguirá siendo así mientras que no pongamos remedio.
Exacto, tendría que cambiarse las cosas para que esto no ocurriera, y que realmente quien esté al frente de los medios de comunicación, y cuando hablamos de informativos o hablamos de programas donde haya un contenido de información, mínimamente que quienes estén haciendo esto sean personas que hayan pasado por una facultad de periodismo o tengan una trayectoria informativa acreditada. Porque lo que pasa es que nuestros medios de comunicación, tanto públicos como privados, están plagados de actores, de actrices y de gente que viene de otros gremios que nada tiene que ver con la comunicación. Y entonces, por eso, todo va cambiando como va cambiando. Todo se va tintando de interés. Anoche vi en Televisión Española un programa resumen de programas del pasado. Y la verdad que tuve la suerte, como muchos espectadores, de compartir un rato de parte de la trayectoria de Jesús Quintero, el conocido.
Y Loco de la Colina.
El Loco de la Colina. Y sinceramente, cuando ves un periodismo ejercido con la sensibilidad, con la cercanía, con la empatía, con el conocimiento que tenía Jesús Quintero, te das cuenta que lo que hoy se hace en nuestras televisiones es auténtica basofia. El programa de moto, en otra sociedad, en otro momento de la historia de este país, sería infumable. El de Broncano ya ni te cuento, porque está dirigido a otra audiencia. Estamos influidos por algo que está por encima de la televisión. La televisión hoy en día como tal no existe, está muerta, no tiene realmente una personalidad definida, ni es lo que fue en su momento. Todos sabíamos antes, cuando encendíamos la televisión, lo que estábamos encendiendo. Hoy en día, cuando encendemos este aparato, encendemos algo que no es televisión. Estamos encendiendo un paso hacia un mundo en el que mandan son las redes sociales, no lo que es Internet, lo que es ese submundo en el que se mueve la mayor parte de las audiencias hoy en día. La tele como tal está muerta, o sea, en realidad está muerta. Esta semana ha tenido su minuto de gloria por este enfrentamiento en la sonda entre Broncano y Motos, pero más allá de eso, ¿qué hay? Nada. Nadie ve la tele. La gente joven hace más de 20 años que no ve la tele. La gente joven...
Y la no tan joven, pues yo este fin de semana no he visto ni un minuto de televisión convencional, ni un solo minuto. No,
yo lo vi anoche, el día Quintero, y me llamó la atención y me quedé, y fue un acierto, porque para mí fue de volver a disfrutar de esa televisión en la que se mezclan sentimientos, sinceridad, conocimientos, música en directo, ¿no? Algo que ya se ha perdido absolutamente, el arte, ¿no? La televisión ha dado paso con todo el resto de todo el mundo para el circo, pero ha dado paso a un circo infumable en el que no hay, digamos, ingenio, en el que no hay cultura, en el que no hay nada, en el que no se nos aporta nada. No te queda, después de un programa de Pablo Motos, no se te queda nada. Después de un programa de Broncano, no se te queda nada. No hay nada que a ti te marque y te influya en tu vida, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de ver el mundo. Tener a alguien que hace de repente un experimento, que ya espuma, o otro que rompe entrevistas de personajes que a priori parecen interesantes, pero hace una porquería de entrevista en la que no se pregunta por nada, en la que no se profundiza en nada, en la que un invitado que podría aportar mucho más no dice nada, pues eso no tiene absolutamente ningún mérito. Pero es el modelo que tenemos. Un modelo
y el que compramos. Plon. Y el que compramos, Tachi, el que compramos.
Claro, no, claro, pero es que lo compramos y el que nos venden, ¿eh? Porque también tiene bemoles el asunto. Hay más de 60 canales en este país y nos centramos en dos, en la primera y en la tres. Bueno. Y sí te digo una cosa, ¿eh?
Bueno, espérate, que está el Gran Hermano ya claro, otra vez,
claro,
¿eh?
No, eso es lo que te iba a comentar.
Que va a sacar ahora grandes protagonistas de la actualidad española y grandes avanzados de la humanidad.
Eso es lo que te iba a decir ahora, que Telecinco ha intentado hacer...
Metió a Carlos Latre, pero también un desastre.
Exacto, hizo una apuesta arriesgada intentando meterse en ese hacer una especie de trío televisivo para no perder, digamos, la pujanza en ese momento de emisión de las 8 de la tarde y se fue al traste. ¿Por qué? Porque Telecinco ha adoctrinado a su audiencia a ver auténtica basura televisiva.
Y cuando
le pones algo de mínimo esfuerzo, ya la audiencia no sabe digerir lo que le estás poniendo y se han desmoronado. Por
la gente que escuche la radio, que es mucho más agradable.
Totalmente.
Y además puede hacer otra cosa, puede conducir, puede cocinar, puede hacer otra cosa mientras que escucha la radio.
Exacto, y me pueden imaginar a mí con pelo, sí, alto.
Es difícil imaginarte a ti con pelo, Tachi, es difícil.